Tu dinero en acción, episodio 91. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu Dinero en Acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com.
El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a empresas, concretamente a una empresa en particular, revisando nuestra tesis de inversión en Tesla que desarrollamos en el episodio 43 del podcast que se titulaba La inevitable Tesla, uno de aquellos capítulos que formaban parte de nuestra serie de transición energética. Y aprovechando los recientes acontecimientos, pues la presión a la que ha estado sometida la acción, la presentación de resultados del primer trimestre de 2024 de la compañía y todo lo que ha comentado la empresa y su equipo gestor en la llamada con accionistas y analistas, pues vamos a revisar aquella tesis de inversión haciendo un capítulo específico de los resultados de esta compañía y de todas las novedades recientes. ¿Y por qué dedicar un episodio completo a una compañía de la que además hemos venido hablando reiteradamente? Bueno, pues es una compañía que nos parece un buen ejemplo de que los procesos de emprendimiento no son rectilíneos y por supuesto el comportamiento de las acciones tampoco lo son, aunque en plazos largos sí que reflejen muy bien, como decían Buffett y Munger, que en plazos largos el mercado es una máquina de pesar, pues efectivamente en plazos muy largos la generación de valor, ese pozo de rentabilidad va quedando en las acciones, pero los movimientos de las mismas no son para nada rectilíneos. E incluso puede suceder, y es bastante habitual en los mercados, que los momentos en los que se están tomando las decisiones que están fraguando el futuro financiero de la compañía o las finanzas futuras, o lo que serían las ventas, los beneficios empresariales y el flujo de caja por acción de los próximos años, no se estén viendo acompañados por la narrativa del mercado acerca de la empresa y sea donde precisamente se producen esas oportunidades. Y de ahí que sea tan importante el análisis cualitativo de lo que está sucediendo con la compañía, ya que probablemente las finanzas presentes de esa empresa lo que estén reflejando sea las decisiones que se tomaron hace 5 años, y a lo mejor si tiramos un poco de histórico, cuando se tomaron esas decisiones hace 5 años también se estaban mostrando controvertidas, aunque con el paso del tiempo se hayan mostrado más que acertadas. Así pues, Tesla nos parece un buen ejemplo de una compañía que, si bien a corto plazo lo está haciendo mal, de hecho es la compañía de nuestra cartera que más rentabilidad nos está restando en un periodo como 2024 que está siendo muy positivo para los mercados, pues sí que nos parece que las decisiones que está tomando la empresa a día de hoy pueden ser claves, verdaderamente diferenciales, para lo que será la compañía dentro de 5 años. Y este es el motivo de que hagamos este ejercicio, que realmente pues es lo complicado, ¿no? Anticiparse a qué sucederá con las finanzas de una compañía en el futuro, como quien pues hizo el ejercicio de intentar vislumbrar lo que sería Tesla en los años 2022 a 2024, pero haciendo ese ejercicio en los años 2017 a 2019. Con lo cual, si nosotros tenemos que intentar como inversores saber dónde estará la acción o en qué rangos puede moverse la acción de la compañía en los años 2028 a 2032, pues el momento de hacer ese ejercicio, no de analizar los hechos cuando ya sean toro pasado, que probablemente ya la oportunidad pues lógicamente sea menor, pues es ahora, ¿no? Es ahora el momento en el que nosotros ya tenemos información no de promesas del management, sino de decisiones concretas que están tomando y de cómo están ejecutando, y que pues ese es el agujerito por el que podemos mirar para intentar ver hacia dónde puede encaminarse esta compañía frente a su competencia, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿En qué va a consistir este ejercicio de intentar mirar por ese agujerito para saber dónde puede estar la compañía en 5 años? Bueno, pues hablaremos de la división de automóviles, de la caída en deliveries y las bajadas de precios y de por qué se recibieron estos resultados con tanto pesimismo. Hablaremos también de la reacción del mercado a esos resultados y al acuerdo que han firmado la compañía en China y por qué parece que el mercado durante estas últimas semanas de esos resultados parece que ya está con ganas de mirar hacia adelante. Hablaremos del full self-driving o conducción autónoma de Tesla o de Cybercab, como por primera vez han nombrado al coche autónomo de la empresa, concretamente al robotaxi, al vehículo sin conductor de la compañía americana, y de la manera de pensar de Elon Musk y de Tesla al respecto de la conducción autónoma. También hablaremos de Optimus y de los avances en cuanto a robots humanoides y haremos algún ejercicio de numérico a vuela pluma de intentar ver por qué la compañía dice que esta división puede ser tan importante a futuro. Y por último, intentaremos sacar en base a toda esta información y a todos los últimos acontecimientos de la compañía algunas conclusiones para intentar responder a la pregunta que titula este episodio de ¿está rota la tesis de inversión en Tesla? Entonces, yendo con ello, empezamos por la división de automóviles, que es la principal generadora de ventas, de beneficio operativo y de flujo de caja actualmente para la compañía y que, lógicamente, pues es a la que más atención presta el mercado. Así que, aunque posteriormente hablaremos de las otras divisiones y de por qué a nosotros nos parecen relevantes y creemos que hay que empezar a prestarles atención, es cierto que la acción se mueve casi exclusivamente por lo que pasa con la división de automóviles. Entonces, ¿cómo se recibían estos resultados trimestrales de Tesla? ¿Qué estaba pasando con la división de automóviles? ¿Qué estaba pasando con las entregas, con los precios y por qué estos resultados se recibían con tanto pesimismo en la acción? Bien, Tesla es una compañía que, como su propio management indica, se encuentra en medio de 2 olas de crecimiento. Ya no sería la segunda ola de crecimiento, sino que sería la tercera. Después de los 2 primeros modelos caros, que fueron el Model S y el Model X, hubo un primer valle de crecimiento antes de que saliesen la plataforma del Model 3, que luego se convirtió en el Model E, un coche pues digamos más familiar, pero en ambos casos, tanto el Model 3 como el Model E, coches de producción ya masiva, digamos, para el gran público y de precios más asequibles que lo que eran el Model S y Model X, que eran coches pues tanto de precios como de características bastante premium. Y actualmente nos encontramos entre lo que serían pues ese Model 3 y Model E y lo que serían en el futuro pues algún posible coche compacto y alguna furgoneta de reparto más pequeña que el gran camión semi de transporte, y sobre la plataforma de ese coche compacto, digamos ya de producción masiva, pues posiblemente también una especie de robotaxi o como le han llamado en la conference call, Cybercab, o digamos coche completamente autónomo sin conductor. Y también, pues como comentaremos a continuación, pues todo lo relacionado con el Optimus y el robot humanoide, ¿no? Entonces, entre esas 2 olas de crecimiento, Tesla pues es una compañía que llegó a tener crecimientos a principios de 2021 de más del 100% en sus deliveries, year on year. De hecho, hemos comentado aquí en numerosas ocasiones cómo Tesla en 2022, cuando la demanda superaba con creces la oferta, pudo permitirse el lujo, digamos, de subir precios porque el backlog que tenía o los periodos de espera por sus vehículos eran excesivamente largos y pudo subir precios para regular esa demanda hasta el punto pues que se le expandieron mucho los márgenes, pues digamos muy por encima de la media de lo que sería no solo de la industria automotriz, sino en general de lo que serían incluso marcas muy premium, ¿no? Entonces veníamos en 2021 con crecimientos del 110% year on year en las deliveries, las entregas trimestrales, 120, 70, 71, 68. A mediados de 2022 hubo un primer trimestre en el que se ralentizó el crecimiento, pero parecía que era algo bastante coyuntural por un cierre en China con los confinamientos en el pico de COVID allí, que vino bastante más tarde que en Europa y Estados Unidos. Y a continuación pues vuelve a acelerarse el crecimiento desde el 27 que había hecho ese trimestre cerrado a junio de 2022 hasta el 42, 30, 36 y a continuación sobre esa base comparable de aquel trimestre flojo por lo de China hacen un segundo trimestre de 2023 al 83% year on year, que es cuando la compañía pues supera por primera vez 460.000 unidades entregadas en el trimestre, y a continuación entonces es cuando viene clara ralentización en los deliveries, ¿no? En el tercer trimestre de 2023 estamos hablando ya de unas entregas trimestrales creciendo al 27, a cierre de 2023 estaban creciendo ya las entregas al 20% year on year, y a continuación es cuando viene la primera caída en entregas trimestrales, con 387.000 unidades entregadas en el primer trimestre de 2024, que suponía una caída interanual pues del 9%. Es verdad que si nosotros miramos el last 12 months por el crecimiento que traía todavía esto en 2023, pues están en 1,77 millones de unidades, que secuencialmente es un poquito de caída, pero anualmente todavía siguen al más 24. Pero claro, cuando vienes de crecer a más del 40% year on year, que ya los últimos 12 meses estés creciendo solo por encima del 20 y secuencialmente cayendo, pues implica que si las ventas no reaceleran pronto, en breve vas a tener también caídas interanuales a año completo. Entonces, el primer frente del pesimismo, tenemos poca visibilidad a nivel de ventas. Si hablamos de los precios, que es la segunda variable, pues oye, ¿cuántas unidades vendes y a qué precio las vendes? Para que si le quitamos el coste de producir esos vehículos y tu OPEX, que Wall Street modela bastante bien todas estas variables, pues llegamos a los márgenes que vas a hacer, que es lo que nos importa, ¿no? ¿Cuánto va a ganar la compañía? Bien, pues es verdad que la compañía venía desde aquellas subidas de 2022, que yo ya dije aquí en algunos episodios que era algo oportunista por parte de Tesla para modelar aquella sobredemanda que tuvo pospandemia. Venía con precios que presubidas de 2022, pues el precio medio por vehículo ya venía, yo ya expliqué aquí que desde 2012 la compañía apuesta por la asequibilidad y que eso no ha impedido a la compañía escalar márgenes vendiendo coches cada vez más baratos. La caída en su coste de producción unitario era bastante más pronunciada por las escalas y por las eficiencias y por esos mayores volúmenes en la compra de materias primas, etcétera, que el ritmo al que ellos bajaban los precios, y pues ya iban por vehículos unitarios vendidos a precios de 50, 49. Se produce ese repunte en 2022, hablamos de miles de dólares, 51.000, 54.000, 57.000, y aquí es cuando vienen ya las bajadas fuertes, ¿no? 52.000, 47.000, estamos hablando a principios de 2023, 45.000 estos últimos trimestres y 44.500 a cierre de 2023. Y tenemos aquí una primera, pues buena noticia, digamos, o que por lo menos una estabilización en esas bajadas de precios en 44.900, que secuencialmente es un ligero aumento del precio medio en el primer trimestre de 2024. Es verdad que con el Cybertruck, que es un modelo de coste bastante elevado, empezando a pesar un poquito en el mix, pero como mínimo pues digamos una estabilización, pues pequeña subida secuencial, y ya las caídas ya no son del 15 o del 20% year on year en el precio unitario como llegaron a ser, sino pues de un leve 5%. Es verdad que las compañías automovilísticas con el apalancamiento operativo normalmente cuando tienen caídas en ventas y además una pequeña caída en el precio unitario, las expectativas aquí eran de que Tesla iba a tener una compresión en márgenes brutal. Entonces pues teníamos muy poca visibilidad en las entregas, digamos mirando hacia adelante, y además por esos ajustes en precios, el mercado estimando pues que las caídas en beneficios, digamos en márgenes operativos según bajamos por la cuenta de resultados, pues iban a ser todavía peores, ¿no? Entonces aquí es por eso siempre cuando hablo de las expectativas, es verdad que, y me preguntaba un compañero, oye, pero el trimestre que acaba de presentar Tesla, ahora hablaremos un poco de la reacción del mercado a esos resultados, pues el trimestre es bastante malo, ¿no? Ya realmente se estimaba una caída de beneficios, tanto en ventas como en beneficios, importante, y ha sido todavía peor. Pero yo siempre trato de explicar aquí que las reacciones del mercado a una presentación de resultados no suelen venir tanto porque la realidad de beneficios por acción o de las ventas o del EBIT o del flujo de caja sea más alta o más baja exactamente que la cifra que decían los analistas, sino más bien por las expectativas reales en cuanto al optimismo o el pesimismo que tenían frente a esa presentación los inversores que realmente se están jugando el dinero en la acción, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los inversores, los hedge funds, todo el tipo de inversores, principalmente institucionales, que son los que mueven las grandes cantidades, los grandes volúmenes de una compañía, que no tienen por qué coincidir con las expectativas que tenían los analistas sell side, que están publicando notas y precios objetivo sobre las acciones de esa compañía, ¿no? Y principalmente, no tanto por los datos económicos que presenta en ese trimestre, sino sobre la visibilidad que da la compañía o sobre los aumentos o reducciones de la incertidumbre para los próximos trimestres. Porque no hay nada que odie más el mercado que la incertidumbre. Entonces, aunque presentes unos malos resultados, si la certidumbre para los próximos trimestres aumenta en base a un pesimismo muy elevado para cómo se recibían esos resultados, pues la reacción puede ser positiva, ¿no? Entonces, realmente aquí teníamos una caída en las entregas más bajadas de precios, pesimismo en máximos y el mercado esperando que realmente la compañía pudiese presentar, incluso podrían llegar a entrar en pérdidas operativas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción a los resultados? Es verdad que el trimestre es malo y efectivamente se produce una caída de beneficios, una caída de márgenes, pero aquí en primer lugar quería decir que realmente hubo unas... Ahora comentaré las partes más importantes de esa presentación de resultados, porque la reacción de la acción fue muy positiva a esa presentación y hay un par de temas que me parecen claves para aumentar la visibilidad, pero en cuanto a lo que es las entregas y las bajadas de precios, decir aquí que quizá en una compañía automovilística que cae casi un 10% las entregas trimestrales year on year y que además los precios unitarios de cada vehículo también han caído, realmente lo que cabría esperar es un desplome en el margen bruto por cada vehículo y que por el apalancamiento operativo conforme bajas por cuenta de resultados, porque suelen ser bastante poco eficientes las compañías a la hora de ajustar costes de manera rápida, sino que suelen tardar bastante, pues por la presión sindical, por lo difícil que les es despedir a empleados a los cuales hay que darles grandes indemnizaciones, porque suelen ser compañías con movimientos, pues se mueven con mucha inercia, ¿no? Les cuesta mucho tomar decisiones de ajuste. Pues realmente lo que cabría esperar es un drama absoluto, ¿no? Y lo que nos encontramos es una compañía que en el trimestre anterior había presentado un margen bruto en la división de vehículos del 18,9 y presentan 18,5, o sea, 40 puntos básicos de caída de margen bruto trimestre a trimestre. Y además es que dicen en la conference call que si no fuese por Cybertruck, que es verdad que hasta que escalen la producción les está restando margen, y por un par de detalles más que son coyunturales, no estructurales, la bajada del precio unitario de producción de cada vehículo ha sido superior a la bajada de precio secuencial en cada uno de esos vehículos. Es decir, de hecho os decía que secuencialmente el precio unitario por vehículo ha aumentado y los costes de producción, en realidad la compañía habría aumentado margen bruto. Una compañía que vendiendo menos unidades consigue aumentar o mantener plano y si no fuese por el detalle del Cybertruck, aumentar margen bruto implica... Es una compañía que a nivel de eficiencia productiva, de aprovisionamientos, de materias primas, etcétera, pues está siendo, digamos, bastante eficiente. Si nosotros bajamos hacia la parte, según nos vamos moviendo hacia abajo por la cuenta de resultados, bueno, pues la compañía en un plan ya de reducción de personal, siendo muy eficiente en el gasto en marketing, pues una compañía que ves que toma decisiones de una manera muchísimo más flexible que por lo general las compañías del sector y dices, bueno, pues si estos son los trimestres malos de la compañía en la que incluso cayéndole las ventas consigue mantener los márgenes brutos de la división de automóviles y además según vas bajando te encuentras, pues es que la división de energía de Megapacks de Tesla, que como sabéis para las energías renovables, para la producción renovable que es muy intermitente, tanto la eólica como la fotovoltaica, pues el almacenamiento es muy importante y además hay una capa de software con el Autobidder, que es el software de Tesla para la estabilización de la red o para poder arbitrar los precios cuando produces a coste y la red está muy bajo y a continuación no tienes producción pero los costes en la red están elevados, pues es una división que viene creciendo a tasas muy elevadas, o sea, también veníamos de crecimientos superiores al 100% year on year y que si nosotros miramos un poco esta división, que vuelvan a decir que este año esperan que crezca a casi el 75%, nos encontramos que es una división que, si bien los márgenes de la división de vehículos ahora decimos que están bajo presión a un 18%, realmente la división de vehículos antes de las subidas de precios de 2021-2022 estaban estabilizados en torno al 25-27% y nos encontramos que la división de energía de Tesla en este trimestre se le expanden los márgenes desde pues el año pasado a estas alturas del año estaban más o menos en márgenes operativos del orden del 11-12% y a continuación hacen 18-22-25% de margen bruto en la división de energía. Claro, una división con márgenes brutos ya muy superiores, estamos hablando de que ahora mismo en la división de energía están haciendo márgenes de 7 puntos por encima de la división de automóviles y que además insisten que la división de energía va a seguir creciendo a tasas muy superiores que la de automóviles. Bueno, pues nos encontramos que el beneficio bruto, digamos el gross profit de la división de energía ya es más del 10% de los beneficios brutos de toda la compañía y tiene pinta de que si esta evolución en márgenes y en crecimientos sigue así los próximos trimestres, pues resulta que nos encontramos que la división de energía y la división de servicios por las que el mercado no pagaba nada pueden llegar a ser bastante más importantes de lo que se podía llegar a pensar, ¿no? Entonces, en conjunto, digamos que la división de automóviles, pues no tan mal a nivel de márgenes como podría caber esperarse, y luego las divisiones de energía especialmente, y también la de servicios, pero concretamente la parte de Megapacks, pues bastante mejor de lo esperado, y en conjunto tenemos una compañía pues que en los últimos 12 meses ha generado 7.400 millones de beneficio operativo, que son unos márgenes del 7,8%. Es verdad que pues la compañía, cuando había subido precios, llegó a tener márgenes del 15-16%, y ahora pues están márgenes del 8%, que siguen siendo ligeramente superiores a lo que serían marcas de consumo masivo, pero sí que ahora por debajo de lo que serían marcas de consumo premium. En todo caso, en momentos difíciles para lo que es su principal división generadora de ventas y de beneficios a día de hoy, pues la compañía sigue generando márgenes operativos saludables y muy lejos de lo que podría esperarse de entrar en pérdidas operativas o algo similar, ¿no? Entonces, ¿por qué la reacción tan positiva a unos resultados en los que realmente la compañía está teniendo caídas en ventas y caídas de beneficios operativos y compresión en márgenes? Más allá de que, pues, si digamos que es situación mala, aunque no tan mala, pero ¿por qué creemos que el mercado ha recuperado mucha visibilidad y se ha reducido mucho la incertidumbre? Bueno, en general, ahora hablaremos de la parte de conducción autónoma, pero una de las partes que más le ha gustado al mercado es que en las últimas semanas venía comentándose, tras una filtración en Reuters, que Tesla había abandonado su modelo del coche compacto, del Model 2, y que pues se iba a centrar completamente en la conducción autónoma, y que pues el coche este de precios más asequibles, que iba a permitirle seguir escalando esa producción pues de 1,8 a 3 millones y después 6 millones, etcétera, que es pues lo que modela Wall Street para llegar a unas asunciones de por qué la compañía capitaliza 500 o 600 billón, pues que eso se posponía sin fecha, y que pues probablemente todas las inversiones que hubiesen hecho para ese modelo compacto, el CAPEX, las líneas de producción, etcétera, pues iban a quedar abandonadas o ha perdido algo similar, ¿no? Digamos que pues era una falta de visibilidad de decir, bueno, pues la compañía está con cayéndole las ventas del Model 3 y Model Y, vale, puedes sacar ahora el refresh del Model Y como sacaste el Highland, que era el refresh del Model 3, pero vas a depender mucho de la adopción eléctrica de ahora en adelante para que te aumenten las ventas si no sigues sacando nuevos modelos, ¿no? Entonces, en primer lugar, ahora hablaremos de la parte de nueva producción, pero hay dos partes en cuanto a la visibilidad, y es que Elon Musk, bueno, es verdad que puede ser cierto o no lo que dice, y pues muchas veces hace promesas que luego tardan en cumplirse, pero su ejecución a lo largo del tiempo, a la vista están los hechos de lo que ha hecho Tesla desde los años 2017-2019 hasta hoy, pues dice que cree que a la pregunta de las ventas de 2024 van a ser iguales o inferiores a 2023, dice que tiene bastante seguridad de que, aunque el primer trimestre ha sido malo, en 2024 habrá crecimiento en ventas. Eso es un primer dato, digamos una primera afirmación que al mercado por lo menos le tranquiliza en cuanto a que ha sido un mal trimestre, pero que en el conjunto del año esperan crecer. A continuación también dice, en cuanto al tema del primer trimestre y los efectos coyunturales, porque pues se tuvo que cerrar temporalmente la fábrica de California para adaptar las líneas, como tuvieron que hacer en China en su momento, para la producción de ese Model 3 Refresh o el Model 3 Highland. Además, pues hubo un apagón por un boicot en la fábrica de Berlín, y además hay bastantes vehículos que se quedaron en los barcos, que forman parte de los inventarios de Tesla, por todo el tema del Mar Rojo, de los ataques que allí, de tener que rodear por debajo de África haciendo una ruta mucho más larga. Entonces, pues todos esos efectos coyunturales dicen que han afectado al trimestre, que es verdad que también la situación macro en China está como está, la situación de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa está como está, la situación de ayudas en diferentes países, esa racionalización de la que hablamos en episodios anteriores, pues está como está, y que todo eso afecta concretamente a un trimestre que ya de por sí no es muy bueno estacionalmente, como es el primero, ¿no? Pero que en general después vuelve a confirmar que, y estamos hablando ya de primer trimestre terminado y segundo trimestre ya corriendo, es decir, ya tienen información del segundo trimestre, y dice que espera que ya el segundo trimestre sea bastante mejor que el primero. Con lo cual, te están hablando de que hay una mejora secuencial del primero al segundo trimestre, y además una mejora interanual, de que dicen que 2024 creen que va a ser crecimiento en ventas, no estancamiento ni caída. Entonces, esos dos primeros datos ya son importantes para recuperar visibilidad en la división de automóviles, que es la que más importancia le da al mercado. Pero es que a continuación también dicen, y hay un párrafo que yo lo subí a Twitter, cuando yo me leí la presentación, pues las caídas en márgenes, EBIT, etcétera, 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 y de repente llego, cuando hablan del Outlook, hay una parte que explican, que yo la subí y dije, bueno, pues con independencia de... Yo no había mirado lo que estaba haciendo la acción en ese momento, ¿eh? Es decir, Las personas que realmente hemos profundizado mucho en la compañía y en los sentimientos y las narrativas del mercado y sabemos realmente que estábamos ante una falta de visibilidad entre esas olas de producción. Y yo decía, pues si no sacan el Model 2, pues es verdad que me quedo sin, a 2-3 años vista, me quedo sin mucha visibilidad a nivel de ventas, con independencia de la adopción eléctrica y de cuántos Model 3 o Model Y refresh puedan vender, ¿no? Pero yo quería saber un poco qué va a hacer la compañía para seguir aumentando su gama de modelos y poder acceder a coches más asequibles o a nuevos consumidores con coches más baratos, ¿no? Entonces, hay un párrafo en el que explican que aunque el proyecto para el modelo compacto, que es un nuevo sistema de producción con grandes eficiencias y grandes ahorros de costes, sigue en marcha y lo harán más a medio plazo, digamos pues a 2 o 3 años vista, que en las líneas de producción, que realmente es algo que empezaba ya también a palparse, ¿no? Que tanto en California no tanto, porque ahí estaban como más apretados, no tenían mucho margen de crecimiento, pero especialmente en Texas, en Berlín y en Shanghái, iban a tener capacidad productiva ociosa muy pronto, ¿no? Entonces la compañía da un giro y dice, vamos a utilizar esa capacidad productiva para, con pequeños ajustes en las líneas, poder producir modelos, no modelo, sino modelos en plural, más asequibles en precio, que como mínimo nos permitan aumentar la producción y las ventas desde los 2 millones actuales hasta 3 millones a un año o 2 años vista. Estamos hablando de un crecimiento potencial con modelos, quizá no como el modelo compacto tan económicos, pero no sé si ya lo veremos porque los irán sacando, nos irán dando más información. En el verano tienen el modelo, el evento de presentación del Robotaxi o del Cybercab, y a continuación pues iremos viendo a lo largo del año. Porque es que además dicen que la utilización de estas líneas ligeramente modificadas, si ellos tenían pensado sacar un Model 2 a finales de 2025, principios de 2026, que este nuevo approach de adaptar las líneas o la capacidad productiva ociosa para sacar modelos más asequibles, no tan baratos como el Model 2, pero sí que es verdad que pues más económicos que un Model 3 actual o un Model Y, pues que les va a permitir incluso acelerar la salida al mercado de esos nuevos modelos a principios de 2025, y dicen ya veremos si no a finales de 2024. Bueno, aquí es donde yo sí que cojo con pinzas completamente esto de los plazos, porque si tú estos últimos 2 o 3 meses has tomado esas decisiones, tienes que modificar las líneas, tienes que hacer los diseños, etcétera, a mí me parece completamente inverosímil que a finales de este año tengamos nueva información de modelos. A lo mejor a finales de este año podríamos tener alguna nueva información, digamos a nivel de presentación de producto, prototipos, o que con la misma plataforma del Model 3 con nuevas escalas puedan sacar coches, digamos, pues más básicos o más asequibles, o digamos una gama con calidades más sencillitas, pero que les produzca ahorros de costes importantes, ¿no? Pero que luego eso pues termine saliendo al mercado a lo largo de 2025, y ya veremos si, como le suele pasar a esta empresa, que eso sí que es completamente cierto, que incumplen siempre los plazos, entonces ya veremos cuánto esto sale al mercado. Pero realmente al mercado que le digas que vas a utilizar una capacidad productiva ociosa que no te va a requerir de tanto CAPEX y que vas a permitir con esto aumentar la producción desde donde estás actualmente un 50%, aunque ese aumento se produzca a lo largo de 2 o 3 años, que tú pases en 2 o 3 años de 1.700.000, 1.800.000 que estás ahora mismo a 3 millones, eso como mínimo, cuando ya has dicho que este trimestre va a ser mejor que el anterior, que el año 2024 va a aumentar ventas con respecto a 2023, y además le das, digamos, algo a lo que agarrarse a nivel de qué decisiones estás tomando para que pases de 1.7 a 3 millones, pues digamos que para los próximos 2 años, que es donde teníamos, digamos, un abismo, pues oye, hasta que salga el próximo modelo, el 2 compacto, ya veremos Optimus cuando empieza a proporcionar ventas, la conducción autónoma, etcétera. Esas bajadas de precios que habías hecho en la conexión a tus cargadores que conectamos aquí en el capítulo de Cajón Desastre, esas bajadas de precios del Full Self Driving, ¿cuándo van a tener impacto en márgenes, etcétera? Pues teníamos un abismo a nivel de visibilidad. Pues le estás dando visibilidad al mercado de qué vas a hacer para aumentar producción. Entonces, eso en cuanto a la división de automóviles y por qué creo que la reacción del mercado ante unas expectativas muy pesimistas, luego unos márgenes que quizá, digamos, no son tan malos como cabría esperarse, y una compañía que es bastante eficiente en su toma de decisiones a la hora de ajustar plantilla, que nadie es imprescindible, recortamos muy rápidamente, somos flexibles para tomar decisiones y que ese apalancamiento operativo no nos venga en contra. La reacción del mercado a estos resultados y a ese aumento de la visibilidad es muy positiva. Recuerdo, pues ese día creo que subieron las acciones pues más de un 10% el día de los resultados, y a continuación Tesla pues dice que esa es la visibilidad que da en cuanto a la producción de nuevos modelos más económicos, pero confirma que su prioridad absoluta es el full self driving, la conducción autónoma, que han decidido dar prioridad absoluta a la conducción autónoma. Ahora hablaremos en detalle de esta división, que a mí me parece bastante importante, pero a continuación viene otro evento post resultados, por eso en este tipo de tesis es tan complicado intentar anticiparse, porque dos días antes de los resultados, con la visibilidad que había, las expectativas, etcétera, realmente si tú tomas decisiones racionales en base a la información que tienes en ese momento, te indicaba todo que los resultados iban a ser malos y que la probabilidad de que la acción cayese eran altas, ¿no? Y podrías incluso caer en la tentación de, en vez de confiar en una compañía en la que tienes visibilidad a 5 o 10 años, pensar en un trimestre o un año vista y reducir la posición o vender algunas acciones, ¿no? Bueno, pues no solo la reacción del mercado a esos resultados fue muy buena, sino que a continuación salen unas fotos de Elon Musk viajando por China y reuniéndose con el primer ministro. Sabemos que China puso una alfombra roja a Tesla cuando montó la fábrica de Shanghái, que en menos de 2 años tenía una capacidad productiva funcionando allí, que le permitió dar un salto cuantitativo a la empresa a nivel global, que fue tremendo. Y a día de hoy están saliendo vídeos de competidoras chinas de Tesla con líneas productivas que les cambias el logotipo y parecen las de Tesla, ¿no? Entonces, ¿por qué China le pone una alfombra roja para copiar su capacidad productiva a nivel, digamos, de fabricación de coche eléctrico? ¿Por qué a continuación ahora Elon Musk va y se reúne con el primer ministro de China y sale un acuerdo por el cual autorizan a Tesla a desplegar su conducción autónoma en el país asiático a cambio de utilizar los mapas de Baidu, que es la Google China, digamos, y las acciones suben ese día cuando sale ese acuerdo un 15%. Bien, aquí hay varios puntos que me parecen importantes sobre este acuerdo, sobre la reacción del mercado a este acuerdo, ¿no? Porque hubo diferentes ejercicios de personas, analistas, que intentaron cuantificar cuántos suscriptores a Full Self Driving podría tener Tesla en China y cuánto EBIT podría tener digamos, qué impacto financiero podría tener este acuerdo para la compañía, diciendo que pues era muy desproporcionado que una compañía subiese un 15% en base a esa medida, porque esos flujos iban a tardar en llegar y tal. Bien, a mí me parece, en general, vamos a partir de la base de que había muchísimo pesimismo sobre la compañía y que cuando, digamos, todo es tan pesimista y hay tan poca visibilidad, pues cuando empiezan a venir noticias positivas, digamos que los catalizadores, o sea, esa asimetría de cuando las expectativas son tan bajas, pues pequeños catalizadores al alza pues ya sirven en un mercado, además, pues que está en modo bonanza, en un mercado alcista, pues ya sirven para que la acción tenga grandes revalorizaciones. Pero aquí yo voy a hacer un par de apreciaciones de por qué a mí me parece que realmente sí que es muy importante este acuerdo. En primer lugar, si nosotros miramos la población de Estados Unidos, hablamos de 330 millones de personas, en China hablamos de más de 1.000 millones de personas, estamos hablando de un país que es Estados Unidos por tres, y no solo, pues hay mucha clase todavía viviendo fuera de los centros urbanos que todavía no acceden a comprarse vehículos, pero que en general la clase media de China está aumentando y hay pues una transición de toda esa población progresiva a lo largo de los años de los centros más rurales a los centros más urbanos, con lo cual el mercado potencial de los vehículos en China va a crecer a una tasa mucho más elevada que su población. De hecho, a día de hoy es un mercado de automóviles ya más relevante que Estados Unidos, como hemos hablado aquí en diversas ocasiones. Y tú, de golpe, para una división como el Full Self Driving o la conducción autónoma, que hemos hablado aquí también en diversas ocasiones, que es muy importante para los márgenes porque es la capa de software que va a permitir al hardware, que es un, digamos, un producto de bajos márgenes estructurales, convertirse en un servicio de alto valor añadido, altos márgenes estructurales, muy escalable y con muchas más ventajas competitivas que la producción de hardware a largo plazo, y accedes a un mercado potencial mucho más grande que Estados Unidos. Entonces, la primera apreciación es, bueno, tenías bastantes problemas regulatorios para que te dejasen probar Full Self Driving fuera de Estados Unidos, de hecho a día de hoy en Europa todavía no es legal, y de repente de golpe accedes a un mercado más grande que el de Estados Unidos, que era el único que tenías para agarrarte, digamos, y que tiene más potencial de crecimiento por encima de lo que crezca la población conforme se produzca ese aumento de la clase media y esa transición a los centros urbanos o esa población que compra vehículos. Eso lo primero. Lo segundo, en un país como China, que tú puedas desplegar tu Full Self Driving y toda la cantidad de datos que vas a almacenar en un mercado tan grande es un flywheel, digamos, un círculo virtuoso en la aceleración de esa interpretación de esos datos o de esa computación de los datos para reforzar todo tu sistema de conducción autónoma. Entonces, tiene una parte, como decía antes, de impacto económico en cuanto a todos esos usuarios que puedan pagarte directamente por utilizar ese servicio y que eso va a ser muy aditivo a tus márgenes porque tú el software ya lo tienes desarrollado. Y segundo, pues te van a pagar por unos datos que a ti te van a ser muy útiles para todo el sistema. Entonces, eso en cuanto a la parte económica y de ventaja competitiva para reforzar ese flywheel. Pero luego hay otra, digamos, parte que a mí me parece quizá más difícil de cuantificar, y es el hecho de que en este mundo en el que vivimos, en el que los políticos a nivel internacional, pues vivimos, a mi modo de ver, en una época de falta de carisma absoluta a nivel político. Hace mucho que no se ve una inspiración en un político que digas, bueno, pues es que yo me agarro a lo que diga esta persona, es un líder que tira de la población, que haya un movimiento que digamos que ilusione a la población de un país. Es que no estoy hablando de España, estoy hablando en general a nivel internacional, pues de políticos que no les transmiten mucha confianza a la población o que realmente les cuesta resolver los problemas. Le cuesta que alguien se mueva, vaya a hablar con el otro y resuelva un problema que realmente sea importante para la población, ¿no? Entonces, en esta situación, un directivo de una empresa privada hace un viaje de Estados Unidos a China instantáneo, se sienta con el primer ministro de ese país, salen las fotografías y al día siguiente se vuelve con un acuerdo bajo el brazo. Que es verdad que, lógicamente, en un sitio que no fuese un país comunista en el que la propiedad privada y el gobierno, las líneas entre el gobierno y la propiedad privada de una empresa como Baidu, pues es bastante ambiguo todo de por qué el gobierno le autoriza a una empresa privada americana que despliegue un sistema allí, siempre y cuando le dé algo a cambio, que es utiliza los mapas de una empresa teóricamente privada, que allí no hay nada privado, pero China, o sea, es decir, lo mismo que le hicieron cuando fue en la fábrica de Shanghái, ¿no? Te vas allí y dices, pero es que cualquier curso de negociación básica que hagas, ya te van a decir, si tú quieres conseguir algunas cosas que son importantes para ti, parte de la base de que tú vas a tener que darle otras cosas que son importantes para la otra persona. Y en ese mutuo acuerdo, en ese toma y daca, es donde se encuentran los grandes acuerdos internacionales, donde se encuentran el fruto de esa negociación de yo te doy, tú me das, y llegamos a un punto que es muy bueno para los dos, ¿no? Por supuesto que hay que sacrificar cosas y Tesla está arriesgándose, ya veremos, porque hay poca información al respecto, a que pues Baidu pueda obtener información de su software y dentro de unos años nos encontremos que pues Xiaomi, Baidu, Tencent, quien sea, resulta que tiene un software bastante parecido al de Tesla de conducción autónoma y alguna de las marcas de vehículos de China pues le pueda hacer la competencia al coche autónomo o al robotaxi o Cybercab de Tesla, ¿no? Pero es que yo creo que es bastante utópico pensar que Tesla va a tener el monopolio mundial de la conducción autónoma. Es decir, vamos a decir, ¿por qué Elon Musk hace esto? Es decir, pues si él ya sabe que ninguna autoridad regulatoria internacional le va a permitir tener ningún monopolio, pero si los monopolios están prohibidos, es decir, como mucho puedes encontrar negocios maravillosos que se reparten una cuota de mercado entre dos, tres jugadores, duopolios. Tan pronto estás hablando de menos de tres jugadores e intenta haber alguna transacción, las autoridades regulatorias de los diferentes países se ponen en contra, te obligan a dividir una empresa, no te permiten comprar otra. Entonces, él sabe que realmente también la conducción autónoma y los coches eléctricos y demás va a ser así. Entonces él dice, bueno, pues si yo ya por definición no me van a permitir tener un monopolio en algo tan delicado como que los coches vayan solos y es lo que transporte a la gente, si asumo que va a haber varios jugadores, ¿por qué no tomar una decisión que a mí me va a permitir ser el líder absoluto de esa tarta que va a crecer mucho los próximos años, asumiendo que, por supuesto, pues igual que ahora Xiaomi tiene unas líneas de producción parecidas a las mías, pero yo ya soy el líder de la producción de vehículos eléctricos, dentro de 5 o 10 años probablemente haya 3 o 4 jugadores que tengan un sistema de conducción autónoma fiable y que pueda llevarse al gran consumidor, pero si Tesla es el líder absoluto de esa tarta que crece, a la compañía le va a ir muy bien los próximos años. Y me preguntaban en Twitter, Lars de Todos Eléctricos me preguntaba, oye, ¿y cómo valoras el riesgo de que una empresa china o, digamos, cercana al gobierno como Baidu pueda acceder a toda la información que tiene Tesla y que le puedan plagiar, ¿no? Pero si realmente Tesla a día de hoy no sería lo que es sin la fábrica de Shanghái. Lo único que tiene que hacer Tesla es, igual que hizo esa fábrica e innovó, aunque le hayan copiado ciertos procesos productivos, y ahora toma el liderazgo en ese software que lo tiene tienen desarrollado ya internamente para la conducción autónoma, lo que tiene que seguir innovando es cuando dentro de 5 o 10 años Tesla ya tenga esa línea de crecimiento en su cuenta de resultados y esté generándole mucha caja y haya ya algunas competidoras que se lo empiecen a fusilar, tendrá que seguir innovando y pensando en el próximo capítulo y tomar el liderazgo de la innovación en diferentes capítulos que sean importantes para la sociedad. Con lo cual, lo único que tiene que hacer Tesla es seguir 5 años por delante de la competencia, como ha seguido durante estos últimos años, ¿no? Con lo cual, pues creo que la decisión no puede ser más acertada, y además esto refuerza un círculo en el cual imaginémonos que la conducción autónoma en China avanza, que Tesla prueba su full self driving, refuerza ese círculo virtuoso, y ahora hablaremos concretamente de la conducción autónoma y de cómo se aproximan ellos al Cybercab y a todo esto, a la manera de pensar de Elon Musk al respecto. Pero si Estados Unidos y Europa empieza a ver que en China no solo son el líder en la adopción de vehículos eléctricos, sino que también son el líder en la adopción de la conducción autónoma, ¿cuánto tiempo creéis que en Estados Unidos y en Europa van a decir, oye, nos estamos quedando atrás frente a un jugador como China, tenemos que espabilar a nivel regulatorio para que esto avance? Mira, Tesla, no vas a ser tú solo, ¿vale? Que necesitamos que, me da igual, Mercedes, alguna marca europea, otra americana, posiblemente también alguna china, etcétera, tenéis que competir, ¿vale? No te vas a quedar esta tarta completa, pero esto, el mercado, la sociedad avanza hacia ahí y no se le pueden poner puertas al campo, tendremos que regularlo de manera que los consumidores puedan acceder a un sistema que es más seguro, más eficiente, económicamente muchísimo más provechoso para toda la sociedad. Entonces, pues creo que además, primero, a nivel económico, porque va a obtener ingresos de China. Segundo, a nivel de refuerzo, de cómo se va a ver reforzado ese flywheel, ese círculo virtuoso, por toda la cantidad de datos que va a obtener de ahí. Tercero, lo que significa tener a un ejecutivo como Elon Musk que se mueve, se cruza el mundo y vuelve con un acuerdo bajo el brazo que es importantísimo para lo que él considera que es actualmente la división que más valor añadido va a generar en la compañía. Y pues cuarto, pues que China tome el liderazgo en esa parte tan importante, creo que también va a mover mucho los cimientos a nivel regulatorio a este lado del charco, que es lo que nos importa, ¿no? Con lo cual, entiendo perfectamente y me parece que quizá un poco corto de miras valorar, bueno, pues es que esto puede tener tantos usuarios, le van a pagar tanto. Hay, digamos, aspectos bastante más relevantes en este acuerdo que hacen que la acción, viniendo de un entorno muy pesimista, aumenta la visibilidad en los resultados, firma este acuerdo y lo más creo que tiene bastante importancia para el devenir de la compañía. Entonces, en cuanto al tema de la conducción autónoma y al Cybercab como prioridad para la empresa, hay bastantes declaraciones en la conference call que vienen a indicar lo que es, cómo están viendo ellos todo esto de la conducción autónoma y por qué puede ser tan importante no solo para la empresa, sino para la economía o para, digamos, el sector del transporte en los próximos años, ¿no? Yo es un tema al que vengo dándole bastantes vueltas porque no entendía muy bien, o sea, cómo era su aproximación. Pues vendes un vehículo autónomo sin conductor y la gente lo tiene en casa y es su vehículo, no tiene conductor, pero Tesla va a venderlo pues por alquiler o va a obtener un leasing o va a hacer una única venta y no va a tener ingresos más recurrentes más que ese software de conducción autónoma, pero el vehículo ya es propiedad de ese cliente y lo tiene en su casa. Y si realmente ese vehículo es propiedad de ese cliente y lo sigue usando pues las 5, 6, 8 horas a la semana que lo utilizaba normalmente, ¿por qué la utilidad de ese vehículo va a aumentar, como decía Tesla, tanto para que la utilización de las horas semanales aumente por 5 y que entonces hagan falta menos vehículos en la carretera y que eso sea un sistema de software recurrente para la compañía que no solo será bueno para el PIB, porque lógicamente habrá bastante dinero de la población que podrá utilizarlo para otros menesteres, sino que pues si va a vender menos vehículos, ¿por qué para la compañía va a ser bueno, ¿no? Entonces, claro, cuando lees las conference call de esta gente y te das cuenta que yo pensando durante muchos meses en algo, no consigo llegar a las conclusiones que te dan ellos tres pinceladas y dices, joder, pues que esta gente no solo tienen a muy buenos ingenieros, a muy buenos ejecutores, a muy buenos directivos, sino que en su manera de pensar, en su manera de vislumbrar el futuro, de cómo creen que puede evolucionar un sector, van varios pasos por delante de la competencia, de incluso de todos los analistas, de lo que puedan pensar y de cómo están marcando ellos, ejecutando, de cómo creen que va a ser el mundo en el futuro, ¿no? Entonces hay algunas declaraciones. Ahora pasamos ya a la parte de la conference call, que me parece que tiene muchísima chicha y de verdad recomiendo la lectura de este transcript a quien le interese la compañía, porque para el pesimismo que había y la poca visibilidad que había, es un soplo de frescura de ver pues es que la compañía está ejecutando muy bien, que tiene las cosas muy claras y que está tomando decisiones que pueden generar mucho valor para los próximos años, ¿no? Entonces dice Elon Musk en cuanto al full self driving, Tesla estará operando la flota. Tesla será una combinación como Airbnb y Uber, No olvidemos que Uber tiene un problema que, pues, al final, la escalabilidad de un servicio como el de Uber, en el que necesitas horas hombre, necesitas a un conductor que te venga a buscar y ese conductor tiene una jornada laboral, necesita descansar, necesita irse a su casa, etcétera. Con lo cual, la escalabilidad de esa plataforma o ese hardware de vehículo está limitada por la mano de obra. Y el caso de Airbnb es un buen ejemplo porque, ¿por qué lo pone él? Porque puede ser propietario de un inmueble, pero que tú lo utilices cuando tú quieras, pero que mientras no lo estás utilizando, lo aportes para que lo utilicen otros y eso te pueda proporcionar unos ingresos, ¿no? Entonces, dice, pues significa que habrá una cierta cantidad de automóviles que Tesla poseerá y operará la flota, pero luego habrá una serie de usuarios que decidan tener el hardware durante X horas a la semana o que lo necesiten, o que durante épocas completas en las que vean que va a darle mucha utilización a ese vehículo, decidan tenerlo en propiedad, pero luego ese activo que forme parte de una familia que no esté en la flota de Tesla, esos autos que sean propiedad del usuario final podrá añadirlos o quitarlos a la flota de vehículos autónomos porque no necesitan conductor cuando quiera. Y podrá decidir también si solo quiere que ese coche lo utilicen sus amigos y familiares o solo lo utilicen usuarios 5 estrellas en la aplicación y que todo esto esté regulado por una app de la propia compañía, todo con una capa de software importante. Y cuando ellos decidan que lo van a volver a utilizar, anularán esos días, digamos como pasa en Airbnb, del calendario y el coche volverá a ellos y será exclusivamente suyo, como en el caso de un Airbnb. Entonces, a día de hoy tenemos 7 millones de automóviles en funcionamiento que están recopilando información, que en breve serán 9 millones y que probablemente a lo largo de los años lleguen a decenas de millones de automóviles en todo el mundo, con un ciclo de retroalimentación constante. Cada vez que algo sale mal, esto se agrega a los datos de entrenamiento y se activa ese volante de entrenamiento, de la misma manera que la búsqueda de Google es muy difícil competir con ellos porque están constantemente haciendo búsquedas y Google está recibiendo ese ciclo de retroalimentación. Pues lo mismo ocurrirá con Tesla. Hay una escala que es difícil de comprender. Hay un elemento potencial parecido al de AWS de Amazon en el futuro, en el que no solo Tesla está aumentando su capacidad de computación por más de por 2 en el último trimestre, en el que comentan en la conference call que actualmente ya no están limitados en su capacidad de computación, porque ellos dijeron que en el Full Self Driving 12... Es verdad que aún ha aumentado verticalmente al dar las pruebas gratuitas y reducir el precio, las millas ya por encima de 1 billón de millas acumuladas, pero es que en el Full Self Driving 12, que ahora hablaremos concretamente de esa versión, ya lleva más de 300 millones de millas acumuladas en una versión que acaba de salir a finales de 2023, ¿no? Entonces ellos comentan que la capacidad de computación que ya no les está restringiendo, pues hablan que incluso en el futuro esa red distribuida de capacidad de computación desplazada por cada computadora que haya en cada vehículo, ellos incluso podrán utilizar toda esa red como capacidad de computación. Dice, pues si en algún momento llegamos a tener una flota de 100 millones de vehículos de Tesla y en promedio también pues tengan un cálculo de un kilovatio de cálculo de inferencia, pues podemos tener 100 gigavatios de cálculo de inferencia distribuidos por todo el mundo. Y eso es bastante difícil de conseguir, 100 gigavatios de computación de inteligencia artificial. En un futuro autónomo donde el coche se utilice en lugar de 10 horas a la semana, se utilizará 50 horas a la semana, pues todavía nos quedan 100 horas a la semana de capacidad de computación de inferencia que podría estar el automóvil haciendo otra cosa que no sea diseñando la ruta por la que tiene que ir. Y eso sería un desperdicio no usarlo. ¿Os dais cuenta cómo están pensando que incluso podrías recibir flujos económicos porque tu automóvil estando en el garaje esté simplemente utilizando su capacidad de computación para inferencia y para entrenamiento de modelos de lenguaje, para inteligencia artificial y demás, porque va a haber un ordenador con alta capacidad de computación en cada garaje de cada familia? Y no olvidemos que cada uno de esos puntos de capacidad de computación distribuida también es un punto de almacenamiento de energía distribuida, que teniéndolo en el garaje de casa, si tenemos una capacidad productiva con placas solares, también nos va a dar ese almacenamiento para nuestro propio hogar. Con lo cual, capacidad de computación y energía distribuida por todo el mundo, digamos que es una infraestructura por la que si Tesla no solo produce ese hardware, sino que le pone una capa de software tanto para la parte energética como para la parte de conducción autónoma, tiene pinta de que aquí estamos hablando de un producto que puede convertirse en un ecosistema a nivel global con bastantes mimbres para ser un producto de alto valor añadido y buenos márgenes para la compañía. Entonces, esta manera de pensar, que a lo mejor alguno puede pensar que es grandilocuente, pero realmente es que solo con que consigan un pequeñísimo porcentaje de todas estas cosas que están diciendo, que realmente resuelven problemas importantes para la sociedad, como es la energía, el transporte, la capacidad de computación, el almacenamiento y el análisis de datos y demás, pues tiene bastantes posibilidades de que la división de automóviles, del puro hardware, que a día de hoy es lo único que mira el mercado, pues termine siendo poco importante para la compañía a lo largo de los años, ¿no? Más allá de que el Full Self Driving con la bajada de precios a $99 al mes, si nosotros $99 al mes lo multiplicamos por 7 millones de vehículos y 12 meses que tiene un año, estaríamos hablando de que si Tesla consigue que su flota poco a poco vaya adoptando ese software y la flota de 7 millones pasará a 9, etcétera, a lo largo del tiempo, solo el Full Self Driving de la flota que tiene actual Tesla podría suponer más de 8 billion al año, con unos márgenes muy, muy elevados, porque el software tiene unos márgenes brutos muchísimo más elevados que la división de automóviles. Y no debemos olvidar que 8 billion es todo el EBIT que ha hecho la compañía en el año 2023. Por eso, cada una de estas pequeñas decisiones en las líneas de alto margen futuro son tan importantes para el devenir de la compañía, y por eso la compañía, cuando toman estas decisiones en China, que puede habilitar que todo este software de alto margen se convierta en incremental, pues por eso la reacción del mercado, ¿no? Entonces, antes de pasar al Optimus, a los robots humanoides, sobre el Full Self Driving 12, ¿por qué hacen tanto hincapié en la conference call en el aumento de la capacidad de computación de Tesla? Que hablan de que a día de hoy ya tienen 35.000 GPUs H100, que es, digamos, el procesador, que ya dice Elon Musk que GPU es una palabra incorrecta porque no es procesador de gráficos, sino que hay que cambiarlo, porque antes era para gráficos, para videojuegos, pero que ahora es más bien un procesador de datos, ¿no? Computación de datos. Y hablan de que esos 35.000 H100, que es el chip más avanzado de NVIDIA, probablemente sean en torno a 85.000 chips H100 de NVIDIA para finales de este año, solo para capacitación. Y además, bueno, pues dice que es solo cuestión de tiempo antes de que superemos la confiabilidad de los humanos en la conducción autónoma, y esto en perspectiva pues será muy evidente que los coches de gasolina que no sean autónomos será como pues un carro con caballos. Y lo que realmente debemos de pensar es que el nuevo carro no va a necesitar caballo, que eso es lo que es un cambio diferencial. Entonces, ¿por qué tanto hincapié en la capacidad de computación? Que el mercado no estaba para nada pensando que Tesla era una compañía de inteligencia artificial, y claro, cuando estás viendo esta capacidad de computación, el CapEx que están metiendo aquí, solo para entrenamiento de su propio modelo, y que dicen que eventualmente podría ser una especie de AWS en el que alquilen esa capacidad de computación, lo cual empezamos a ver que realmente a lo mejor sí que es una compañía ganadora de la IA, ya lo veremos. Pero ¿por qué tanto hincapié en esa capacidad de computación? Bueno, aquí, como siempre, pues vuelvo a hacer mención a mi insider en el sector, ya no solo como cliente, sino como ingeniero y accionista de Tesla, que se mira muy bien todas las cosas de la compañía y que, pues, cuando charlamos de estas cosas siempre me pasa información súper útil. Tengo aquí pues un par de párrafos que me ha pasado, que le envío un agradecimiento desde aquí a mi amigo Julio, contándome un poco el por qué los cambios en el Full Self Driving 12 son tan relevantes para la conducción autónoma frente a las versiones anteriores. Entonces le he dado un par de vueltas a ver cómo lo contaba, y realmente pues he dicho pues que os lo cuente él directamente. Lo que me ha escrito pues os lo cuento tal cual, porque además es que escribe las cosas de una manera que a mí me gusta mucho, que es para que cualquier inepto a nivel de ingeniería como yo lo pueda entender, y que por supuesto pues si aquí lo que intentamos es contar las cosas en el podcast de manera que se entiendan, pues creo que está contado de una manera que cualquier oyente del podcast lo va a entender bien. Entonces, os cuento. La arquitectura básica del Full Self Driving emula las tres actividades que hacemos los humanos, o en general todos los animales, al movernos: percepción, planificación y ejecución. En la versión antigua, es decir, el Full Self Driving 11, la parte de percepción estaba hecha con redes neuronales, es decir, se le inyectaban fotogramas a las cámaras y una serie de redes escupían la interpretación de ese entorno en una especie de mundo virtual en 3D, con etiquetas. Digamos, pues esto tiene pinta de ser una persona, esto tiene pinta de ser un coche, esto es un cono, esto es un contenedor, y pues esto es una especie de relieve que parece una acera sobre la que no puedes conducir, es decir, digamos, el software diciéndole al vehículo lo que puede o lo que no puede hacer, esto es un espacio libre y por ahí debes ir, etcétera, etcétera. Esto se inyectaba en un código heurístico normal, o sea, digamos un código de programación al uso, que tomaba esos datos y sacaba la planificación de los siguientes movimientos, pero usando una lógica típica de si pasa esto, entonces tienes que hacer esto, si pasa esto otro, tienes que hacer aquello más, y digamos, pues simplificándolo al extremo, pero que básicamente esto está todo basado en reglas preprogramadas, es decir, causa-efecto, si ves que esto es una persona, tienes que frenar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa planificación se pasaba al módulo que gestiona los controles de acelerador, freno y volante, y se traducía en una programación clásica a una planificación de movimientos de los controles del vehículo, que por lo cual la versión anterior, es decir, la versión 11 que usamos o el autopilot que se usa en Europa y también los vídeos que se veían en Estados Unidos de la versión anterior, el comportamiento del vehículo era tan robótico, digamos poco humano. Bien, con la versión nueva, la parte de la percepción se mantiene como está, pero la de planificación y probablemente también la de ejecución se han sustituido también por redes neuronales. Es decir, en función de lo que ve el sistema a través de las cámaras, planifica los movimientos no como un robot, sino de una manera mucho más suave. Las redes neuronales son probabilísticas, no binarias, con lo que los cambios son mucho más sutiles. ¿Y cómo sabe la red neuronal cuál es la planificación a hacer? Pues en función de cómo la han entrenado, y la palabra entrenado es importante por lo de la capacidad de computación que decía Elon Musk, decía, hasta ahora estábamos restringidos en nuestra capacidad de computación, ahora ya no estamos restringidos, hemos más que duplicado la capacidad de computación con esa ronda de CAPEX que además sigue a lo largo de 2024 y probablemente tengamos otra vez el doble de capacidad a finales de este año, pero a día de hoy nuestro modelo de entrenamiento ya no está restringido y entonces estamos avanzando mucho más rápidamente. ¿Y por qué hace falta tanta capacidad de computación? Porque este entrenamiento se consigue aprendiendo, el software aprende viendo los vídeos de humanos conduciendo en situaciones reales, los famosos datos que recogen de la flota. Y cuantos más vídeos le des de comer al sistema, más aprende a imitar el comportamiento humano. Por eso ahora la gente dice que en general es mucho más suave, predecible y humano al conducir. Claro, el procesamiento de todos estos vídeos y especialmente ellos, dice Elon Musk, que también hay un porcentaje pequeño de vídeos que son los más útiles para el entrenamiento de su software, pues porque promocionan o lógicamente le dan prioridad a los datos de los mejores conductores, de los que tienen menos siniestros, de los que conducen de una manera que a ellos les parece más prudente o más eficiente, ¿no? Entonces, esto, claro, pues requiere de mucha capacidad porque para procesar esa cantidad de vídeos tan gigantesca, por eso han necesitado incorporar tantas GPUs nuevas de NVIDIA y siguen incorporando y expandiendo Dojo. Pero claro, esta capacidad de computación o este modelo de entrenamiento, digamos, humano o neuronal de interpretar vídeos de comportamiento humano para plagiar o, digamos, emular el comportamiento de un humano en base a las situaciones reales que se han producido en vídeos, claro, ¿qué requiere? Pues de muchísima cantidad de vídeos que ellos son los que más información tienen y de mucha capacidad de computación, que es lo que acaban de construir. Pero es que si esta apuesta les sale bien, pues es que es game over, o sea, han dado con la tecla. Y no solo para los coches, y esto me da pista para lo que vamos a hablar a continuación, también para los robots, porque un robot humanoide, como tal, lo que tiene que hacer precisamente es comportarse de la manera más parecida posible a un humano. Entonces, este avance en el Full Self Driving, y por eso él dice en la conference call, animamos a todo el mundo a que pruebe el Full Self Driving 12, creemos que es un game changer absoluto y que realmente ahora sí que esto se está empezando a convertir en un sistema que va a producir muchos menos errores, incluso que la conducción entre humanos, y si esto empieza a salvar vidas y empieza a reducir el número de accidentes, entonces la adopción a nivel global va a ser mucho más rápida. Claro, ahora hablando de todo este tema de pues, redes neuronales, capacidad de computación, almacenamiento de datos, empezamos a ver que estamos hablando de lo que suelen ser en el mundo del software las ventajas competitivas más profundas, ¿no? Entonces, ahora entendemos por qué, y de hecho le preguntan en la conferencia, si tú te pones a producir un modelo barato en China, ¿cuánto tiempo va a tardar en copiártelo y sacar modelos muy parecidos al mismo precio más bajo? La respuesta de Elon Musk es, bueno, pues sí, dentro de 2 o 3 años, entonces, no, pues el software, o sea, como que se va un poco por los cerros de Úbeda diciendo, pues es que van a tardar poco. Realmente reconozco que si mi principal ventaja competitiva es sacar un modelo barato, esa ventaja competitiva se va a esfumar antes o después, ¿no? Este es el motivo principal por el que yo creo que han decidido centrarse en un vertical que realmente es donde ellos sí que tienen una ventaja importante frente a la competencia. Un vertical donde ellos van varios años por delante y donde ese almacenamiento de datos lo que hace es que, como hablábamos, ¿qué le gusta al mercado? Moats que se están ensanchando. Realmente ventajas competitivas que están aumentando frente a tu competencia, ¿no? Entonces este es el motivo de no solo de un modelo muy escalable con altos márgenes, alto valor añadido, sino que además ellos es donde ven que es más difícil que les lleguen a copiar, donde realmente si ellos implantan este sistema, aunque pueda haber 2 o 3 competidores, las probabilidades de que Tesla futuro sea uno de los jugadores principales de una tarta tan importante, pues son muy elevadas cuando parte con tanta ventaja. Principal motivo de que ellos digan, bueno, pues el Model 2 sí, lo sacaremos y vamos a utilizar las líneas para sacar varios modelos más económicos, pero nuestro foco absoluto ahora mismo, con esta capacidad de computación y estos datos que estamos almacenando, no era importante solo para los vehículos, sino también para los robots humanoides. Y pasamos a la última parte del capítulo, que es Optimus. Optimus es el robot humanoide de Tesla. Han salido vídeos en los últimos días de los centros de entrenamiento que tienen con varios robots haciendo actividades pues ya rutinarias, guardando baterías en una caja, moviéndose por la factoría, haciendo pues este tipo de actividades que realmente pues para procesos muy repetitivos o incluso actividades peligrosas, etcétera, pues puede llegar a ser útil tener un robot que no deja de ser un paso más avanzado que los robots de Kuka o de Fanuc que vemos en las factorías, que ya han eliminado muchos puestos de trabajo de bajo valor añadido y que pues ya tienen una capa importante de hardware pero también de software. Pues un paso más allá en cuanto a que ese robot o ese brazo robotizado de Fanuc o de Kuka pues va a poder moverse con sus piernas por toda la fábrica y darle tareas muchísimo más avanzadas, con lo cual no deja de ser un desarrollo tecnológico adicional sobre un proceso de robotización de las capacidades productivas que ya viene de muchos años atrás, ¿no? Pero claro, ¿a quién se le cabe en la cabeza que nosotros pudiésemos tener no un brazo, sino dos brazos y dos piernas robotizados, no de Fanuc o de Kuka, sino de Tesla, en nuestros domicilios, haciendo actividades domésticas, rutinarias y que pues no nos suele gustar mucho hacer, ¿no? Bueno, pues viendo los últimos vídeos y cómo está avanzando, la rapidez con la que están almacenando datos y sobre todo teniendo en cuenta que es un hardware que, por supuesto, el hardware tendrá que mejorar y, por supuesto, igual que ha pasado con los teléfonos móviles, irá habiendo versiones cada vez más avanzadas y que además pues la deflación que siempre vemos en la tecnología va a ir llevando a que estos robots sean cada vez más asequibles para la población. Pero lo que es muy importante aquí es que hablamos de un elemento conectado con descarga de datos en el que, pues si lo estamos viendo con los vehículos, que cuando ellos te dicen, no, es que viene la descarga de primavera, con todas estas novedades, que ahora se me abre el maletero solo, ahora me detecta que si la carga, que si la distancia, que si la alarma cuando estoy al vehículo, antirrobos, etcétera, cosas que el mismo hardware que te compraste pasa a ser mucho mejor con una descarga instantánea de un paquete de software, ¿no? Bueno, pues aplicad esto a un robot humanoide en el que cada vez le van a ir implementando más funciones. Es decir, que tú te puedas comprar o alquilar. Ahora hablaremos de algunos economics posibles que veo en la división de robots o la división de Optimus de robots humanoides de Tesla. Pero no solo que te compres un hardware, sino que además ese hardware con el paso del tiempo cada vez sea más útil. Me lo invento. Oye, no, pues es que este le puedes enseñar a planchar. Bien, pues este robot ahora actualmente es tu robot de plancha y sabe planchar. Bien, no, es que al cabo de 3 meses te pone en lavadora y plancha. A cabo de 6 meses te pone lavadora, plancha y hay un paquete de descarga que le enseñó a fregar el suelo. Y ahora te frega los cacharros y ahora te corta la hierba y ahora te pasea al perro y ahora te... ¿Entendéis por dónde voy? Y es exactamente el mismo robot en el que solo por descargas de software cada vez va a ir teniendo más funciones conforme ellos vayan entrenándolo. Es que es un poco en Matrix, ¿no? Que te conectas y pues quiero el paquete de Jiu-Jitsu, ¿no? Pues ahora quiero el paquete de poner la lavadora. Y te lo descargas y Tesla desde su central, que ha entrenado a los robots para entender lo que es pues una lavadora, cómo se pone el detergente, cómo se pone la ropa, cómo se separa, cómo se cuelga, pues resulta que estamos hablando de algo que no va a ser ni a 1, ni a 2, ni a 5 años vista, ¿no? Pero que ellos están empezando a enseñar cómo le están enseñando a los robots y no tienen 1 ni 2. En los vídeos que han publicado tienen ya a 12 robots con personas enseñándoles todos los movimientos, con lo cual esto está expandiéndose, o sea, cada vez están enseñándole a más modelos y en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, esto de los robots humanoides, Tesla, pues Elon Musk dice en la conference call que pues esto eventualmente Optimus va a ser más valioso que todo lo demás combinado de Tesla, más que los vehículos, más que la conducción autónoma, más que el Cybertruck, más que el Semi, más que la capacidad de computación, más... Bueno, al final está todo un poco interrelacionado, ¿no? Porque los centros de datos y la capacidad de computación para Optimus son muy importantes, pero a lo que se refiere es que los ingresos que facilitará o que podrá permitirles obtener Optimus serán más valiosos que todo lo demás que pueda haber en Tesla. Entonces, claro, te rascas la cabeza y dices, ¿por qué este señor está diciendo esto? Y volvemos a mirar por un agujerito y al intentar adivinar qué pueden estar viendo ellos para decir que Optimus puede ser tan importante, ¿no? Porque realmente hacer esta afirmación en una compañía pues que ya no tiene unas ventas pequeñas, estamos hablando de una compañía que está haciendo más o menos 100.000 millones de dólares de ingresos, con unos márgenes que ahora se han comprimido un poco, pero pues ahora del 7-8% y hace nada del 16%, pues entre 8.000 y 16.000 millones de EBIT. ¿Por qué una persona que ha conseguido hacer esto y que ha conseguido tener una cuota relevante, ya no solo en los vehículos eléctricos, que es una cuota muy, muy relevante, sino en los vehículos en general, podríamos decir que un robot humanoide que a día de hoy le está produciendo cero de ingresos, dice, no, es que esto va a ser más importante que todo lo demás? Bien, ellos ya han indicado en varias ocasiones que los robots humanoides al final es, digamos, una innovación tecnológica en un campo, digamos, en un factor de la economía tan importante como el mercado laboral. Y a mí me gusta pensar cuando pienso en tesis para la cartera, al final dices, bueno, pues desde que tú te levantas por la mañana, el ser humano, ¿qué necesidades tiene, no? ¿Qué empresas son las que satisfacen esas necesidades y que vamos a seguir teniendo esas necesidades dentro de 5, 10, 15, 100 años? ¿Cuáles son las empresas que mejor o que son imprescindibles para que nosotros comamos, nos vistamos, nos podamos desplazar, transportes, infraestructuras, comunicaciones, estatus? Tú te pones a pensar un poco desde que te levantas hasta que te acuestas, a lo largo de un año, todas las actividades que son importantes para una persona, empiezas a hacer un guión y vas llegando a esas necesidades importantes para el ser humano y cuáles son las empresas que lo satisfacen, y no te vas a equivocar mucho de cuáles son las buenas inversiones. Si miras un poco las empresas importantes en los índices, resulta que te encuentras que pues consumo defensivo, Procter & Gamble, Nestlé, alimentación, o Inditex, retail, vestimenta, lujo, estatus, comunicación, iPhone, móviles, redes sociales o comunicación, meta, indexación de la información, desplazamiento, cómo llegar a los sitios, Google, te pones a buscar y realmente entiendes que realmente las empresas que son importantes en el mundo son las que cubren necesidades importantes del ser humano. Y realmente, pues claro, son los alimentos o la vestimenta o la comunicación. Estamos hablando de TAMs muy grandes donde las empresas con ventajas competitivas pueden llegar a tener mercados potenciales y ventas muy, muy grandes. Entonces aquí nos encontramos con el mercado laboral. Es decir, nosotros desde que nos levantamos, el quehacer, digamos, o las horas que dedicamos a trabajar unos para otros, ofreciéndonos productos y servicios los seres humanos unos a otros, vamos a decir que quizá podríamos decir que es uno de los mercados potenciales más grandes que existen, ¿no? Y nos encontramos que decimos, bueno, pues vamos a decir, ¿no?, un robot que pueda ofrecer servicios de bajo valor añadido o actividades repetitivas, sea pues en una comida de cadena rápida, pues que sea la persona que te atiende, que toma el pedido y que lo procese y que te lo entrega. En una fábrica, digamos, o en una fundición, una actividad peligrosa, sea por calor, o sea por altura, o sea por radiación, cualquier actividad en la que haya un riesgo, que haya que pagarle una prima al trabajador, o que haya una peligrosidad o un riesgo de accidentes laborales, o pues lógicamente pues todo este tipo de actividades en manufacturas pesadas, actividades en procesos productivos, pues procesos que sean digamos muy repetitivos y que pues la gente sean trabajos que no los quiera, gestión de residuos, limpieza. Bueno, todo este tipo de trabajos que hablamos de, vamos a hablar de salarios mínimos en cada país, pero también pues con una sindicalización, unos costes por seguridad social, unas aportaciones a unos planes de pensiones, unos turnos que lógicamente pues las personas tienen una jornada laboral de 8 horas, 40 horas a la semana, y que si tú quieres trabajar a 2 turnos tienes que pagar 2 personas, y si quieres trabajar a 3 turnos tienes que pagar 3 turnos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar un poco costes laborales para intentar hacernos aquí unos números de qué tipo de mercado estamos hablando, ¿no? En Estados Unidos, depende del estado, pero en general pues han subido los costes por hora en los salarios mínimos al entorno de $7.5 por hora. En algunos trabajos pues ya estamos hablando de 10, pero en general vamos a poner pues entre $7-$8 por hora. En España estamos hablando de que el salario mínimo 2024 es de 1.134 euros entre una jornada laboral de 40 horas. Estamos hablando de también pues en torno a 6-7 euros la hora, ¿no? El salario mínimo interprofesional. Si nos vamos a China, para decir, bueno, pues es que no mire solo Estados Unidos o Europa, vamos a mirar un país en el que tengas mucha manufactura, en el que realmente se produzcan bienes porque sea un país barato de producir, pues nos vamos a China y estamos hablando de que en China pues pueden rondar los sueldos en torno a $3-4 por hora. En general, si hacemos la media, incluso vamos a darle bastante más peso a, no, bueno, si quieres un robot que va a producir en industrias de bajo valor añadido, manufacturas, etcétera, pues vamos a mirar más bien los costes laborales de China. Entonces vamos a ponderarlos un poco más que los de Estados Unidos, y el promedio entre 10, 7 y 3 y pico, vamos a poner que nos quedamos en $6 la hora. Cualquier persona que tenga un empleado doméstico y que haya hecho los cálculos, lo tenga 2 o 3 horas al día o lo tenga jornada completa, etcétera, pues sabe que $6 la hora, si lo pasamos a euros, 6 euros la hora, es un coste bastante razonable para un personal, digamos, poco cualificado, trabajos de poco valor añadido o actividades repetitivas, digamos, ¿no? Bien, nosotros partimos de la base de que una persona que trabaje en un turno de 8 horas al día o digamos pues 40 horas a la semana, si le das un mes de vacaciones al año, pues son 48 semanas en vez de 52, tenemos 48 semanas, y que esto implica pues 48 semanas a 40 horas por semana son una jornada laboral anual de 1.920 horas al año. Si tenemos un robot que realmente, vamos a suponer que de las 20 horas lo tengas que poner a cargar, de las 24 horas que tiene una jornada, vamos a poner, siendo conservadores, que lo pongas a cargar 3 o 4 horas al día. Y además que de los 7 días que tiene la semana, un día completo lo utilicemos para procesos de revisión y mantenimiento y traslado de que, no, pues este robot que yo lo tenía alquilado, ahora hablaremos un poco de los economics de este leasing o este renting de este robot, pues se está trasladando a otro domicilio, la propia empresa lo ha llamado a mantenimiento, lo que sea. Y de los 7 días de la semana vamos a poner que realmente el robot es útil 6. Y esos 6 días los reducimos, pues lógicamente no va a hacer un turno de 8 horas porque no tiene que irse a descansar el robot. Entonces estamos hablando de que en vez de 24, pues vamos a ponerle 20 horas. Y lógicamente pues no le das el mes de vacaciones al año. Con lo cual al final estamos hablando de que 52 semanas a 6 días a la semana son 312 días al año útil. Pues por 20 horas al día de esos 312 tenemos que, frente a la jornada de 1900 horas que hablábamos de una persona, el robot tiene una jornada anual de 6240 horas. Bien, vamos a establecer también de que Tesla, pues para que aumente la adopción y la gente empiece a decir, joder, pues es que este robot para las funciones de poner la lavadora, planchar, limpiar el suelo, o esta fábrica que yo además tengo que pagarle los sindicatos, la pensión, los accidentes laborales, el seguro, se me marcha a 3 turnos y tengo que tener a 3 empleados, de repente hay un accidente laboral, imagínate, se me cae el pelo, etcétera, de esta actividad peligrosa, lo que sea, coge y dice, no, pues en vez de a 6 euros la hora, para que aumente la adopción y la gente lo pruebe, lo voy a poner a 3 euros la hora. Es decir, la mitad de lo que cuesta, digamos ya un coste por hora bajo, ponderando bastante el de China, que es mano de obra más barata. Bueno, pues lo ponemos al 50%. Y entonces Tesla dice, pues que esa hora tiene un renting, digamos, de 3 euros la hora del robot, y a 6.240 horas al año que va a trabajar Optimus, esto nos da una facturación de $18,870 al año. Bien, no tenemos seguridad social, no tenemos sindicatos, no tenemos huelgas, no tenemos que darle vacaciones y nos cuesta, digamos, pues el 50% por hora que un empleado básico, pero que además necesitamos menos unidades porque lo tenemos a 3 turnos y no necesitamos 3 nóminas. Bien, ¿cuánto le cuesta? Tesla factura cada año $18,000 por cada uno de estos robots. Diréis, pero es una barbaridad. Esto estamos hablando de pues $1,500 al mes por el robot. ¿Quién va a pagar $1,500 al mes por el robot? Os dais cuenta que el robot se desplaza con sus propias piernas y que a lo mejor, como está a 3 turnos, nosotros no necesitemos que esté 20 horas en nuestro domicilio. Nosotros a lo mejor con que esté un tercio, una jornada la que nos hacía la persona, entonces esto nos va a costar 500. Porque los otros 1,000 se los van a pagar otros 2 domicilios a los que se puede desplazar el robot, que no tiene que estar las 24 horas en nuestra casa. ¿Entendéis? Es decir, la utilización del robot es esas 20 horas, quitándole la parte de la recarga, y esos 1,500 euros que cuesta es porque produce a ritmo de 3 euros la hora, pero que no tiene que producirnos todas esas horas. Si está en una factoría, puede hacer las 20 horas seguidas, pero si está en un domicilio, pues no tiene por qué servirnos a nosotros. A lo mejor lo podemos tener nosotros y que no lo compartamos, y entonces sí que pagar esos 3 euros la hora, ¿no? O a lo mejor pues Tesla puede facturar, como va a tener un software que realmente facture por cada hora que realmente el robot esté trabajando, pues te puede producir por hora trabajada realmente, que es donde el robot va a amortizarse, ¿no? Digamos, y cada hora que no esté utilizando, pues que tenga un coste más bajo simplemente por esa disponibilidad. Pero en líneas generales, estamos hablando de 6.200 horas al año a 3 euros o 3 dólares la hora, pues $18,000 anuales. Bien, este coste para Tesla supone que se ha estado hablando de que este robot, pues previsiblemente, de manera inicial, porque un robot, lógicamente, si comparas la complejidad de uno de estos piezas de hardware con respecto a la complejidad de un vehículo, a lo largo del tiempo, cuando vayan eficientando y escalando la producción, previsiblemente el robot va a costar bastante menos que un vehículo. Pero vamos a ser conservadores otra vez, igual que lo fuimos a la hora de estimar la mano de obra, el coste de mano de obra, ponderando bastante un país como China, y además proponiendo esa hora al 50% a 3 dólares la hora, pero vamos a volver a ser conservadores y vamos a decir que le va a costar de buenas a primeras a Tesla $30,000 cada uno de estos robots, ¿no? Y $30,000 que los va a tener que amortizar a lo largo de la vida útil de ese robot, que podemos estimar probablemente sea parecida a la de un vehículo, pero vamos a ponernos en que le dure, pues digamos, 6 años más o menos. Menos, ¿no? Entonces esto es una amortización a $30,000 por robot durante 6 años de $5,000 al año de amortización, o digamos que es lo que le costó a Tesla producir ese robot, que va perdiendo su vida útil porque se va haciendo cada vez más viejo, digamos, como le pasa a toda la tecnología, pues que será un hardware que a lo largo del tiempo dejará de ser útil y que pues algunos los pueda llamar a reparación o los pueda actualizar, pero que a lo largo de 6 años pierdan su valor. Bien, una amortización de $5,000 al año que simplemente a través de las actualizaciones de software vayas mejorándolo poco a poco y que en su alquiler a 3 euros la hora te proporciona unos ingresos de $18,800, estamos hablando de un servicio o un renting laboral que le puede producir a Tesla un margen bruto del 73%. Es decir, sobre los 18.800 que factura, 13.800 de beneficio, digamos, en bruto, que estamos hablando de que es un margen que más que triplica el de la división de automóviles. Y si nosotros desde ahí suponemos que la típica estructura de las compañías tecnológicas, Tesla a día de hoy gasta bastante menos. De hecho, Tesla en ventas y gastos generales se gasta el 6% de las ventas y en Research and Development se gasta el 5%. En total, 5,4 más 6,5, estamos hablando del 12% de las ventas, y que lo cual es una compañía que a nivel de OPEX es muy eficiente, pero vamos a suponer que en la división de robots otra vez vamos a ser súper conservadores. Y vamos a suponer que Tesla se gasta la típica estructura del triple 10 de, que convierten en el 30, de un 10% en marketing y ventas, un 10% en gastos generales y administrativos y un 10% en research and development. Y que, es decir, de ese margen bruto del 73, como se gasta un 30% en OPEX, se queda con un margen operativo del 43%. Esto es una barbaridad que es propia de las compañías pues, de lujo, no es propia de una compañía de hardware ni muchísimo menos. Estamos hablando de una compañía que podría estar facturando $18,000 por robot al año, de los cuales el EBIT, el margen operativo por robot, es de $8,000. ¿Esto qué vendría a implicar? Bueno, a día de hoy, para que os hagáis una idea, el beneficio operativo de cada vehículo de Tesla es de 4.000, la mitad. Estamos hablando de un producto que, siendo muy, muy derrochadores o, digamos, conservadores a la hora de ponerle OPEX encima y muy conservadores en las estimaciones de la hora de alquiler laboral, etcétera, pues puede producir unos beneficios operativos por unidad del doble que cada vehículo. Y vosotros diréis, bueno, pues tampoco es tanta diferencia, ¿no? ¿Por qué puede tener tantísimo valor el Optimus si realmente actualmente están consiguiendo $4,000 de EBIT por vehículo y el Optimus estimas que puede conseguir 8.000? Bueno, pues va a depender un poco de cuántos millones de unidades vendan para que realmente sea muchísimo más relevante que los vehículos. La clave está en la recurrencia. Tú en un vehículo ganas $4,000 de EBIT actualmente, antes cuando los márgenes estaban más elevados, un poquito más. En el único momento en el que vendes ese vehículo, solo ese año, el año siguiente tienes que vender otros 2 millones de vehículos para volver a ganar ese mismo EBIT. Y con el robot estamos hablando de un sistema por suscripción o de mantenimiento recurrente, una especie de renting, en el cual las horas de ese robot a lo largo de ese año te producen $18,000 en ingresos, $8,000 en EBIT cada año, porque el año siguiente vuelve a hacer esas horas de trabajo, vuelves a pagar esas cuotas y te vuelve a producir $8,000 en EBIT. Es lo que sería lo mismo si le hemos dado una vida útil de 6 años, 8.000 de EBIT por cada año por los 6 años, realmente te está produciendo un EBIT a lo largo de su vida útil de 48.000. ¿Esto qué vendría a implicar? 10 veces lo que produce un vehículo en su única venta. O lo que es lo mismo, realmente Tesla, si te vendiese la propiedad de ese robot y simplemente te hiciese las actualizaciones vía software, no te lo va a vender por 30.000. Si le cuesta producirlo 30.000, te lo va a vender pues por 60, 70, mucho más. Y cuando lo venda por 30.000 será porque los costes de producción los han escalado y le cueste menos de 10.000 probablemente cada uno de estos y tenga esos márgenes brutos del 70% del que hablábamos, ¿no? Entonces, esos 8.000 no son solo un año, sino que son recurrentes a lo largo de los próximos años, y por eso esta forma de pensar de un mercado laboral convertido en un sistema as a service, o digamos, mano de obra como servicio. O en el caso de los coches autónomos, si tú pagas una cuota o una aplicación por una suscripción y luego pagas por ese servicio como transporte, realmente lo que está haciendo Tesla es coger segmentos de mercado muy grandes como pueden ser la mano de obra o el transporte o la energía y convertirlos en servicios de alto margen recurrentes as a service, digamos robot as a service o transporte as a service, de manera que no solo gano inicialmente cuando te vendo ese producto, sino que eso se convierte en un beneficio operativo recurrente cada año durante todos los próximos años. Y el mercado va a valorar muy diferente un EBIT que solo lo ganas una vez y el año que viene tienes que salir a buscar otro cliente, de un EBIT que lo ganas todos los años de manera religiosa porque están suscritos a tu servicio. ¿Y cuántos robots de estos se pueden vender o alquilar? Bueno, estamos hablando de que los vehículos se venden 80 millones al año. Tesla parece que en esto de los robots humanoides parece que está apuntando a que puede ser uno de los jugadores líderes de la industria. Y yo creo que, pues, ¿cuánta gente necesita un empleado doméstico? ¿Cuántas fábricas necesitan un empleado con labores repetitivas? ¿Cuántos procesos peligrosos o digamos tediosos a lo largo del mercado laboral a nivel global existen? Estados Unidos tiene una población de 330 millones, como decía antes. En Europa tenemos 750 millones de personas. Y mires a India o mires a China, estás hablando de más de un billón de personas, más de mil millones de personas en cada uno de estos países. Vamos a dejar de lado China y vamos a dejar de lado India y vamos a dejar de lado África, y vamos a dejar de lado Latinoamérica y vamos a coger solo Estados Unidos y Europa. Estamos hablando de una población superior a mil millones de personas y vamos a suponer que el 1% de la población, el 1% de la población decide tener uno de estos robots. Robots para labores domésticas o para fábricas o para el 1% de la población. El 1% de mil millones estaríamos hablando de 10 millones de robots al año vendidos. El 1% de la población cada año, estamos hablando de que solo con 10 millones de robots, $8,000 que hablábamos de bit por robot, a 10 millones estaríamos hablando de 80.000 millones de bit solo el primer año que vendan esos robots. 80.000 millones de bit, la compañía acaba de hacer 8.000. Estamos hablando de un EBIT que puede hacer por 10 el de los coches. Y una compañía que estamos hablando que los robots, si el 1% de la población solo de Estados Unidos y de Europa decide adquirir uno de estos robots, con unas asunciones bastante conservadoras a nivel de precio por hora, márgenes, gasto en OPEX, etcétera, le pueden producir a Tesla un EBIT de 80.000, la compañía capitaliza completa a día de hoy menos de 600.000 millones. ¿Entendéis por qué Elon Musk dice que eventualmente Optimus puede ser más valioso que toda la compañía completa? Porque puede ser un producto de márgenes mucho más elevados que el resto de los productos de la competencia. Puede ser un producto con ventajas competitivas mucho más duraderas que el resto de productos de la compañía. Puede ser un producto que solo a nivel de software tenga más valor añadido, mejores márgenes y mayor durabilidad en el tiempo a nivel de actualizaciones que el resto de productos de la compañía. Y puede ser un producto que resuelva necesidades en TAMs tan gigantescos como el mercado laboral global. Entonces, yendo un poco a las conclusiones, realmente respondiendo a la pregunta de si está rota la tesis de Tesla, nosotros, si no miramos las finanzas de la compañía y decimos, bueno, pues vamos a ver la evolución de los acontecimientos en base a la innovación, a las decisiones, a la ejecución del management y a las decisiones que están tomando para los próximos 5 a 10 años, realmente no es que la tesis de Tesla no esté rota, es que la tesis de Tesla está más viva que nunca. Es que la tesis de Tesla está tomando las decisiones como las estaba tomando en 2017-2019 para lo que sería su segunda ola de crecimiento del Model 3 y el Model Y. Y por supuesto, en el Model compacto, en el Full Self Drive, en la conducción autónoma, vendrá la tercera ola de crecimiento. Pero estamos hablando de que la compañía a día de hoy está tomando decisiones en TAMs muchísimo más grandes todavía que lo que pueden ser los vehículos. Y en productos que pueden tener márgenes mucho más elevados que la media de la compañía a día de hoy. Entonces, por eso me refería a Tesla como una de las compañías en las que es verdad que tenemos un poco más de componente a acertar que en la media, porque lógicamente a día de hoy estamos hablando de una compañía que capitaliza pues 580 mil millones y que hace un EBIT de 8.000. Es decir, tampoco hay que negarse a reconocer que el mercado está con unas expectativas implícitas en base a la valoración de la compañía que no recogen solo el 1,7 millones de vehículos que vende ahora mismo a $44,000 de promedio y con unos márgenes operativos en el último trimestre de menos del 6%. La compañía, la valoración del mercado hacia Tesla recoge que va a vender más vehículos, que los márgenes se van a recuperar, que es posible que el full self-driving sea un componente importante de los beneficios operativos de la compañía y no sé si recoge o por lo menos si recoge una pequeñísima cantidad de lo que puede llegar a ser Optimus para esta empresa. En todo caso, lo iremos viendo y la verdad es que pues ansioso de ver cómo avanzan todas estas novedades, ya no solo por nuestra inversión en Tesla, sino por lo importantes que pueden ser para nuestra sociedad en los próximos años. Contento de ver un equipo gestor que es ejecutores de manera implacable en verticales, en TAMs, en mercados que son muy grandes en nuestra sociedad, en nuestra economía, que son muy flexibles a la hora de tomar decisiones para prescindir de equipos que han sido importantes en algún momento, como puede ser recientemente una de las partes importantes de la red de cargadores, que una vez que ya la tienen escalada y que ya todo el desarrollo de ese hardware y toda esa implantación a nivel internacional ya ha alcanzado una velocidad de crucero con más de 50.000 puntos de recarga y que eso ya no es un factor limitante para el crecimiento de los vehículos eléctricos, pues que pueden prescindir de una parte importante de esa plantilla, que a nivel de marketing son muy eficientes, que nadie puede dormirse y que nadie es imprescindible y que ellos tienen una visión muy clara de hacia dónde creen que va a ir el mundo y una visión muy clara de ejecutar para que ellos sean uno de los principales beneficiarios de esos nuevos cambios, de esas disrupciones tecnológicas en TAMs tan gigantes como transporte, movilidad, infraestructuras, mercado laboral, conducción autónoma para que haya menos accidentes y se puedan salvar vidas. Energía o almacenamiento de la energía que nosotros producimos en nuestros propios hogares o que se produce en las plantas de energía renovable para que, digamos, el ser humano sea también más sostenible a nivel energético y simplemente pues dejar aquí para muestra el tamaño de la energía, del transporte, de la logística y del mercado laboral a nivel global. Esos cuatro TAMs son tan gigantescos que solo con que Tesla tenga una pequeñísima porción de esos cuatro verticales a lo largo de los próximos años, las posibilidades desde que nos encontremos con que Tesla a menos de 600.000 millones de capitalización era una compañía que estaba cotizando muy por debajo de su valor intrínseco, en los próximos años lo iremos viendo, ¿no? Entonces, hasta aquí el episodio de hoy de esta actualización de la tesis de Tesla. Hemos hablado de la división de automóviles y del pesimismo con el que se afrontaban estos resultados, de todas las novedades que ha presentado la compañía en esta presentación trimestral, que a nosotros sí que nos parece que ha sido crucial, no los números, sino todas las cuestiones en las novedades que han presentado para aumentar la visibilidad y empezar a apuntar hacia verticales que pueden ser muy importantes, tanto en los propios resultados del trimestre como en la visibilidad para los próximos, como el acuerdo que ha firmado en China para el full self driving con Baidu, utilizando los mapas de la compañía china, del cyber capo de la conducción autónoma y de cuál es la manera de pensar de Elon Musk y de Tesla al respecto del full self-driving y particularmente de Optimus y de los avances en los robots humanoides y de algunos números a vuela pluma para tratar de vislumbrar por qué puede ser tan importante esta división para el futuro de la compañía. Así que nada más, espero que os haya gustado la actualización de la tesis de Tesla. Como siempre, os invito a que nos dejéis vuestros comentarios en redes o a través de Spotify o YouTube y que compartáis el episodio con vuestra gente cercana si pensáis que puede serles útil o que les gusta la tesis de la compañía o pues que simplemente puede darles que pensar, les puede aportar otro punto. Como siempre, que nos apoyéis en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify y que nos enviéis vuestras consultas para el próximo episodio de Consultorio de la Audiencia que haremos ya dentro de muy poquito. Nada más, me despido de todos vosotros, agradeceros como siempre que estéis ahí cada semana, un abrazo muy fuerte a todos, hasta el próximo episodio.